Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuando usted mira las cifras de contagios, las tendencias, ¿qué ve? Ayer Fernando Simón decía que, pese a todo, ve señales de estabilización. ¿Coincide con él?
Bueno, los datos son los datos oficiales, claramente. Bueno, hay comunidades en las cuales está ya más controlado, hay otras en las que todavía estaba subiendo. Parece que a nivel global se está estabilizando, quizás, pero realmente el problema con los datos es que solo se ven a posteriori, porque los datos que se comunican cada día son de muchos días anteriores. Hay que verlos con más tiempo. Supongo que estará, que el que tiene acceso a todo estará diciéndolo. Está ralentizándose un poquito, efectivamente, el grado de subida que había en las últimas semanas. Está ralentizándose un poquito.
Habrá que estar muy pendientes del efecto del inicio del curso. Se han acabado las vacaciones, cambiamos en ocasiones de círculo habitual porque sumamos a los compañeros de trabajo. ¿Todo ello puede introducir cambios en la evolución de la pandemia?
Claramente puede introducirlos porque son toda la enseñanza, desde pequeños hasta universitarios, todos los trabajos, porque mucha gente este año más sincrónicamente ha tomado las vacaciones, haya viajado o no, en agosto. Y bueno, hay que tener bastante cuidado al inicio de todo esto. Con los escolares se va a tener bastantes medidas y, sin embargo, en los trabajos, pues bueno, en principio no se han tomado tantas medidas, pero está claro que también cada persona debe darse cuenta que los primeros 14 días puede traer el virus de sus vacaciones, de sus contactos habituales en vacaciones, de su familia extendida, y ahora llevarla al círculo de trabajo. O sea, que se contengan bastante en las relaciones sociales los primeros días. Aunque haga 6 meses que no nos veamos, aunque no nos veamos desde marzo, vamos a mantenerlo lo más restringido posible. No nos vamos a ir a tomar cervezas ni a comer juntos. Yo creo que es lo mejor. Mascarilla siempre en interiores, distancia siempre, las dos cosas.
Es importante esa contención en los contactos para poder evitar estos pequeños rebrotes que estamos viendo, por ejemplo, en centros escolares.
Es importante porque sabemos que hay una medida que funciona bien y sabemos que esa medida no la queremos, es el confinamiento total. Sabemos que todas las demás medidas tienen ciertas fugas, ¿no? Ninguna es perfecta, si no usaríamos solo una. Y por eso hay que usar varias, y eso sí que se está publicado ya desde hace unas cuantas semanas, un estudio de 100 y pico países, 149 países, me parece, que en los países en que se tomaban bastantes medidas, 4 o 5 medidas, pues esto tenía efecto. Y en España no estamos tomando tantas, por eso es importante que en todos los niveles las estemos tomando. Las están tomando, por supuesto, las personas mayores y las personas en riesgo. Por eso no están ahora entre los enfermos esas personas, claro.
¿Cómo se debería actuar en las escuelas? En este inicio del curso escolar, aquí en el País Vasco, hemos visto situaciones distintas. En unos casos se retrasa el inicio en todo el colegio, en otros se aísla a los niños y las niñas de una clase. ¿Se debe establecer un número mínimo de alumnos contagiados o cómo se deberían fijar esos criterios?
A ver, en los sitios en que hay más incidencia, los números de niños que forman el grupo estable de convivencia deben ser más pequeños, porque si no, es más probable que todos los grupos acaben contagiados con un caso. O sea, cuanto más incidencia haya en la comunidad, que al fin y al cabo los niños la reflejan, más pequeños tienen que ser los grupos, y viceversa. También es importante que estos grupos se mantengan, no solo en clase, sino en los descansos, que los descansos estén también pautados para que no coincidan todas las clases a la vez. Idealmente lo ideal es que fuese media clase y no una clase entera cada grupo, pero bueno, habrá que ver qué se puede hacer. Los profesores mantener la distancia, porque los profesores claramente conectan unas burbujas con otras, unas clases con otras, y todas las medidas de higiene y todo lo que aprendan los niños, que aprenden como esponjas en realidad, a lo mejor nos enseñan que aprenden más rápido que nosotros, es muy importante, porque es que les va a valer durante muchos meses por delante. Es muy importante que lo vean en casa y que lo vean en el colegio también.
¿Qué le parece el planteamiento de Sanidad de reducir la cuarentena de 14 a 10 días? ¿Era excesivo los 14?
No, con los 14, ¿por qué es una cuarentena? La cuarentena es el tiempo en que una persona que se ha expuesto a un contagio tarda en desarrollar la infección. Entonces, como todas las personas somos distintas y como probablemente la dosis de contagio que tenemos es muy distinta, pues la primera batalla entre el virus y todas las barreras que tenemos en nuestro organismo para que se multiplique el virus, como si fuésemos un castillo, ¿no? El foso, la muralla, el aceite hirviendo que se echa, etcétera, los arqueros, tal, pues todas esas murallas están actuando. Y hay personas en las cuales el virus entra en el primer día y hay personas que tarda 14 días, ¿vale? por lo tanto, a lo mejor, bueno, si eres la persona que va a dar la cara al virus, que por fin supera las barreras el día 12, si te haces una PCR el día 3 tras la exposición, te has apresurado demasiado y eso no es bueno. El día óptimo para hacerse la PCR es el día 8 tras la exposición. Este es un artículo muy reciente que se ha publicado ahora a finales de agosto, que han analizado bastantes casos. No hay que apresurarse con la PCR, pero sí con la cuarentena. Bueno, pues en 14 días el 99% de las personas acaba dando la cara al virus. En 99% en 14 días. Si lo reducimos a 10%, a 10 días, perdón, pues será menos de un 99%. Ahora no sé cuál es la cuantía. Desde luego se perderá más gente que, aunque van a dar la cara a la infección, ya habrán salido de la cuarentena, pero a lo mejor es un compromiso que se puede hacer. Se perderá más gente. O sea, con 14 días se pierde un 1%, con 10 días se perderá más gente, pero a lo mejor es una cosa que es compatible.
Y teniendo en cuenta todas esas franjas de días, no sé si las PCR nos dan una imagen real de la pandemia. Habría que hacerla durante 14 días seguidos a esa persona para tener efectivo control.
No, tenemos que tenerlo claro, y esto es una cosa que no está clara. Las PCR positivas dicen muy claramente que una persona está enfrentada a la infección. Las PCR positivas. Las negativas lo único que dicen es, en este momento y con la muestra que se te ha tomado, la infección no se puede detectar. Pero ni siquiera en este momento en que te lo decimos, sino ayer, que fue cuando te tomamos la muestra. Una PCR negativa solo dice, en ese momento no se te detectó el virus. ¿Por qué en ese momento? Pues bueno, porque podemos ser la persona que lo va a detectar, que lo va a desarrollar más tarde, que está combatiendo muy bien el virus y lo desarrolla más tarde. Por eso digo que el día óptimo, y aún así no todas las personas que dan positivo antes o después dan positivo en ese día, es el 8 después de la exposición, yeah. Que también es aproximadamente el día 3 después de los síntomas. No hay que apresurarse con la PCR, que es lo que estamos haciendo todos. Ah, tengo un contacto, voy a hacerme la PCR esta misma tarde. No hay que apresurarse con la cuarentena. Tengo un contacto, me voy inmediatamente a casa y no tengo contacto ni con el trabajo, ni con los familiares en riesgo, ni con nadie a quien se lo pueda contagiar en caso de que esté contagiado. Y espero incubar el virus y voy el día 8 a que me hagan la PCR. Eso es lo que habría que hacer. Estos son datos muy recientes, antes no lo sabíamos.
¿Dar positivo en estas pruebas significa siempre ser potencialmente contagioso?
Siempre no. Es decir, si estamos en una fase ya muy tardía, cuando ya nos hemos recuperado de los síntomas, hay veces que dan PCR positivas porque permanecen durante mucho tiempo. Y en esos casos se ha visto que, aunque da PCR positiva durante mucho tiempo, parece que la persona ya no produce virus infeccioso. Pero como no sabemos cuánta es la dosis que es necesaria para contagiar a una persona, es uno de los grandes desconocidos en casi todas las infecciones, no sabemos cuál es la dosis necesaria, es difícil a una PCR positiva tras 3 semanas desde que tuvo los síntomas decirle, mira, no pasa nada. Entonces, por eso se tiende a veces a no hacer estas PCR tardías, porque confunden más. Sí. Pero esto es una decisión médica y yo no soy médico.
¿Una persona se puede contagiar 2 veces por el mismo virus, por la misma cepa?
Sí. Lo que pasa es que probablemente no se detecte. Ahora mismo están saliendo los primeros contagiados por segunda vez, las reinfecciones, y la prueba científica es que han mirado la secuencia del virus de hace 6 meses, la que tenía esa persona en su muestra que le tomaron y que se ha guardado congelada, y la secuencia del virus de hoy, la que tenía en esta posible reinfección, y han visto que son distintas. Entonces han visto que sí que hay una reinfección, que en general, en los poquitos casos que hay, tiene menos síntomas o incluso es inaparente, pero que también es una infección. Se puede detectar en los pacientes que han analizado, es una infección. Es decir, que podrían a lo mejor contagiar a otras personas. Atención, en esta segunda infección, alguien que tenía anticuerpos en esta segunda infección podría contagiar. ¿Se pueden producir con la misma cepa? Pues probablemente sí. Lo que pasa es que es difícil de demostrarlo científicamente, porque si el virus es el mismo antes que ahora, pues no se sabe si es que ha persistido. ¿Cuándo? Pero probablemente sí. O sea, la evidencia de los 30 millones de casos que ha habido es que las personas que están muy reexpuestas, que probablemente se han reinfectado, sin embargo, ha sido mucho más benigna la segunda, clínicamente la segunda infección. Eso parece que es claro, por lo tanto, hay una cierta inmunidad que protege de la clínica. Lo que no sabemos es si protege de que seamos contagiosos. Así que no hay pasaporte inmunitario, ¿eh? Lo seguimos manteniendo.
Y a este ritmo de contagios, ¿se puede saber cuánto podemos tardar en alcanzar una inmunidad de grupo?
Muchos años. Si las personas que tienen inmunidad transmitiesen el virus, que he dicho que no se sabe, pero es una probabilidad, porque con otros coronavirus pasa, Si las personas que ya tienen inmunidad siguen transmitiendo virus, quiere decir que la inmunidad de grupo es solo cuando el 100% de las personas tengamos inmunidad. Es decir, la inmunidad de grupo en este virus solo me valdría si yo soy inmune, no si otra persona es inmune. Eso es lo que es la inmunidad de grupo, el escudo que hacen unos frente a otro, porque parece que sí que puede seguir siendo contagioso. No está demostrado todavía, ¿eh? Es una pregunta que tienen que resolver en las próximas semanas, en los casos que se den reinfecciones, y estamos ahora todo el mundo mirando reinfecciones. ¿Y cuánto tardaríamos? Pues mucho. Si para un 5% hemos tardado una oleada tan tremenda como esta, pues tendríamos que tener 10 o 20 oleadas como esta. ¿Nos vamos a permitir una de estas al año? No. No nos lo vamos a permitir, de las primeras, de las de marzo a abril, no nos lo vamos a poder permitir, una oleada de esas cada año, por lo tanto, muchísimos años tardaríamos.
Entiendo que en este contexto la forma más efectiva de luchar contra la pandemia, por lo tanto, es la vacuna. ¿Éramos demasiado optimistas cuando la semana pasada comentábamos que a finales de diciembre podrían empezar a distribuirse las primeras dosis? Después ha llegado esa paralización en el ensayo clínico, que desde luego desde el ámbito científico se insiste una y otra vez, se enmarca dentro de la absoluta normalidad. Pero bueno, sí que ha supuesto un jarro de agua fría quizá para los que no conocíamos tan de cerca cómo se desarrolla una vacuna.
Sí, la forma más efectiva desde luego no es solo la vacuna, es la investigación, porque si una vacuna tarda tendremos también antivirales o otros tratamientos para la inflamación que se queda persistente. La investigación globalmente yo creo que es la única salida, porque ya le digo que o una oleada de estas todos los años, y eso tardaríamos 10, 20 años, o investigación. La vacuna, dentro de todo lo que podemos investigar, es lo mejor, sin ninguna duda. Éramos muy optimistas. Yo he matizado desde el principio que, atención, comprar dosis no quiere decir que eso garantice que la vacuna vaya a ser ni segura ni eficaz. Que no nos engañemos. El ministro además lo ha dicho desde el principio. Solo cuando sea aprobada por su seguridad y su eficacia por las agencias del medicamento podremos usar estas dosis. Y parecía que era una frasecilla, una coletilla a la que no se prestaba atención, pero es la más importante de todo esto. ¿Y qué implica este parón que han hecho? Pues implica que siempre que hay reacciones adversas en una única persona de las decenas de miles que están participando en las últimas fases de esta vacuna y de otras, siempre que en una única persona una reacción adversa, se para. Esto se hace siempre. Para mí esto es una garantía de transparencia, que es muy importante, a mí me da mucha seguridad, y además de que a pesar de la velocidad a la que vamos, se está primando la seguridad sobre la rapidez. Por lo tanto, a mí esto me tranquiliza. Uh-huh. Claro que se contaba con incidencias, yo siempre lo he dicho. Las vacunas son los medicamentos más difíciles de desarrollar, son productos biológicos y no un compuesto químico definido. Tienen muchas más incidencias. Por eso cuando me preguntan por cómo van las vacunas del CSIC, digo, por ahora no han tenido ninguna incidencia, que es bueno, pero se esperan muchas incidencias en el desarrollo de cualquier vacuna, es normal. Es normal, a mí esto no me parece muy grave. Y si esta hay que pararla definitivamente, y si esas dosis que se han precomprado no se pueden usar porque la vacuna no es segura, no pasa nada. Había que haberlo hecho en cualquier caso. Habría sido imperdonable no asegurarse dosis de la primera vacuna que tenemos accesible aquí en Europa. Y hay más vacunas detrás. Tenemos muchas, muchas en la recámara. O sea que no hay problema y también se están negociando la precompra de dosis de otras de otros candidatos vacunales interesantes. ¿Y por qué? Porque es la manera de financiar los ensayos clínicos a la vez, es una inversión esta, aunque algunas inversiones pues no salen bien, ¿no? Pero es una inversión que sería imperdonable no haber hecho.
La jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud decía muy gráficamente que no va a haber una fórmula mágica y no va a poderse solucionar el problema que ha surgido a raíz de esta pandemia con una vacunación masiva hasta 2022. ¿Comparte ese criterio, ese calendario? ¿Cree que hasta 2022 va a ser difícil lograr una vacunación masiva?
Yo no sé decir fechas realmente, pero yo sí que estoy diciendo y lo creo firmemente que durante toda esta temporada de otoño-invierno hasta, no sé, los próximos 9 meses, el próximo embarazo que vamos a tener, hasta que empiece a hacer otra vez buen tiempo, mayo o así, no podemos contar con una ayuda muy significativa de una vacuna. Tenemos que seguir contando con nuestras medidas y tenemos muchas medidas, no solo las mascarillas, no solo la distancia, la higiene, cuarentena de los contagiados, cuarentena a rajatabla de los contactos, restringir viajes, restringir los grupos de convivencia. Tenemos muchas cosas que se pueden aplicar y si las aplicamos todas durante el invierno, pues lo pasaremos bien, pero pero hay que aplicarlas. No podemos contar con la vacuna. Que luego viene la vacuna y se puede aplicar en brotes para contener los brotes cuando estén muy muy desbocados, que se puede aplicar a algunos grupos de riesgo, pero en cualquier caso una campaña de vacunación lleva tiempo. Por ejemplo, la de la gripe, que se hace todos los años y que está engrasada perfectamente, pues bueno, se tarda desde octubre hasta enero, ¿no? Bien, es cierto que los últimos meses ya son los últimos, que los retrasadillos que van llegando, pero se tarda muchas semanas en vacunar a una cierta población, que es la que se vacuna en la gripe, que es pequeña comparada con lo que es toda la población española o toda la población mundial.
Ahora que comenta la gripe, ¿qué puede pasar? ¿Se coincide con el coronavirus?
Pues pasará lo que ha pasado en el hemisferio sur, que son dos enfermedades respiratorias, que ambas se previenen, todas las enfermedades respiratorias se previenen con las mismas medidas, por lo tanto estaremos previniendo más. ¿Qué ocurrirá cuando haya más enfermedades respiratorias como la gripe a la vez que la del coronavirus? Probablemente entren un poco después, porque el número de personas susceptibles es inferior. De hecho, no han entrado a mediados de julio, como esta oleada de coronavirus que hemos empezado muy pronto el otoño aquí en España. Pero en cualquier caso, el problema es que se confunden los síntomas. Y al confundir los síntomas, lo que hace es que la persona se puede agobiar con a ver si podía tener una COVID grave, uno, a ver si se la voy a transmitir a no sé quién, a no sé cuántos, dos, y lo tercero es que saturaremos el sistema de diagnóstico y el sistema sanitario, porque habrá que diagnosticar a más personas si hay más síntomas. Entonces eso es un problema. Si ya estaba saturado solo con coronavirus, pues ahora podrá estar más. Por lo tanto, hay que prevenir claramente todas las enfermedades respiratorias.
¿Es sencillo distinguir ambas enfermedades?
No es nada sencillo. Hay que hacer el diagnóstico molecular, claramente.
Uh-huh. ¿Cómo vamos de concienciación? No paramos de escuchar mensajes insistiéndonos en ello. Usted misma también ha insistido en eso y considera que es la forma más efectiva de parar eso. ¿Pero cómo ve a la sociedad?
Bueno, yo creo que nos hemos tomado unas vacaciones, claramente, de concienciación. Por lo menos demasiada gente. La mayoría ha seguido reglas, pero pocas. Porque es que en muchas no han permeado en absoluto las cuarentenas. Cuando tú vas a ver a la familia, te estás 14 días prácticamente sin tocarles, manteniendo las distancias, solo en exteriores y con mascarilla todo el día. ¿Quién ha hecho eso? Muy poca gente. ¿Por qué? Porque nos hemos creído, y es cierto que la familia y los amigos son de confianza. Pero ser de confianza no quiere decir que no te puedan contagiar el virus, o viceversa, que tú se lo puedas contagiar. Lo sabemos todos. La mitad de las personas que se han contagiado no conocen a nadie que estuviese contagiado y que pueda ser la fuente de su contagio, la mitad. O sea que hay muchos contagios que no sabemos de dónde vienen. Por lo tanto, hemos tenido exceso de confianza y nos hemos tomado vacaciones de bastantes medidas. La mayoría de la gente ha sido muy responsable, pero había más gente responsable en mayo, junio y principios de julio, y mantuvimos a un nivel muy bajo la epidemia. En cuanto ha habido un pequeño número, pero suficientemente grande, de personas que no han respetado prácticamente ninguna medida, o en las situaciones de más riesgo no las han respetado, esto ha empezado a subir. Es que esta epidemia se puede contagiar, recordémoslo, a más del 90% de las personas que todavía no tienen inmunidad. Entonces somos muchísimas a las que se nos puede contagiar y por lo tanto todos tenemos que tener mucho cuidado. Hay que volver a meter todas las medidas a la vez, si no, no nos enfrentamos bien al otoño y al invierno. Todas.
¿Habría que imponer mayores sanciones a quienes no cumplen estos? ¿Cuál puede ser la herramienta más eficaz?
Yo lo que entiendo, pero yo no soy socióloga, es que lo que más funciona es que te pillen. Es decir, no que te pongan una multa tremenda, pero que no haya probabilidad casi de que te pillen. Que lo más grave, aparentemente, o lo que más molesta a la gente, es que te pillen en un comportamiento inadecuado, que te lo hagan notar, que el resto de la gente lo note, y aunque la sanción sea pequeña, la gente reacciona ante eso. Por lo tanto, debería haber más seguimiento de que se cumplen las normas.
En el día a día, ¿cuáles son los fallos más habituales y más básicos que detecta usted? No sé si es en el uso de la mascarilla, en el mantenimiento de las distancias, el continuo uso de geles para limpiar las manos.
La mascarilla en interiores no se respeta mucho. Las distancias en los sitios, en los bares, en los restaurantes, etcétera, no se respeta mucho, y porque la gente se quita la mascarilla. Es decir, cuando te has quitado la mascarilla en un interior y te la quitas desde antes de sentarte en la terraza del bar, pues haces mal, no hace falta. Eso respecto al uso de la mascarilla, pero para mí sobre todo lo que no se está respetando son las cuarentenas. Las cuarentenas cuando eres un positivo se tienen que respetar, y las cuarentenas cuando eres el contacto de un positivo se tienen que iniciar inmediatamente, aunque no tengas una PCR, y se tienen que mantener hasta el final. Aunque des una PCR negativa ahora, a lo mejor la das positiva más adelante. Se tiene que mantener hasta el final y eso no se está haciendo. Y las cuarentenas, cuando se empieza una relación distinta con alguien que con quien no nos estamos viendo desde hace semanas o meses, debería también regirse por unos principios de cuarentena autoimpuesta o de restricción muy alta del contacto, como estoy comentando, para la vuelta al trabajo o la entrada en los colegios o en las universidades.
Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi una vez más y habernos ayudado a entender tantas dudas que surgen en torno a esta pandemia.
Muchísimas gracias a ustedes. Encantada de colaborar con ustedes.